Economista Bisogno, buenos días, le agradezco el madrugón, ¿eh?
Buenos días, Cotello.
¿Cuál es su primera impresión sobre este documento elaborado por esta consultora independiente, la consultora Hatfield de Canadá?
Bueno, como usted bien dijo, es un documento difícil, ¿no? Un documento largo, cargado básicamente en un documento técnico, y por lo tanto se hace un poco difícil para alguien que no sabe del tema como soy yo, que soy economista. Es un documento que por todas las lo que he rastreado es de alta calidad. Y en esto es importante hacer una precisión. Estamos hablando con los técnicos mundiales en celulosa al nivel más alto del mundo. O sea que es un documento que aplica elementos técnicos, lo cual sin lugar a dudas va a ayudar a la discusión. Porque en este momento lo más importante es aportar racionalidad a la discusión. Y hay un montón de precisiones, algunas excesivamente técnicas, pero me gustaría resaltar algunos puntos, algunos de ellos usted ya los dijo. Lo importante que es, por ejemplo, este punto. Dice el documento, consideró como irrazonables los comentarios sobre que las fábricas pueden causar daños catastróficos. Esto quizá es el punto número uno dado el nivel a que se llevó la discusión hoy entre Uruguay y Argentina. No hay daños catastróficos. Estas plantas están bien, no hay ningún problema. Sin embargo, el perfil de este documento difiere con el de impacto acumulado que se dio en diciembre.
Sí, el de diciembre, digamos que era palmariamente favorable a la posición uruguaya. Este otro es bastante más matizado.
Es cierto. Digo, yo creo que este también es favorable a la posición uruguaya. Sin embargo, tiene elementos críticos muy puntuales sobre las plantas y la parte de sobre todo en el manejo. Hay una parte del diseño de las plantas, pero sobre todo el manejo del monitoreo y algunos temas técnicos muy concretos. Y lo otro que dice que sí puede estar aportando información agua para el molino argentino, si quiere, es la falta de información detallada sobre el procedimiento que utilizarán las empresas. Uh-huh. Y este es un punto crítico. Pero es un punto que hay que entenderlo en un sentido dinámico. Es parte de esto está en las autorizaciones de la Dinamo. O sea, hay elementos que hay que precisar en el momento que se llega a esas instancias de construcción de la planta. O sea que la autorización en sí mismo es contingente a determinados elementos específicos en los momentos en los cuales se aproxima a la construcción de distintas fases de la planta. Hay un tema de tecnología de blanqueo y este es muy importante. Los comentarios afirman que solamente es aceptable el proceso de blanqueo totalmente libre de cloro, carecen de fundamento, dice el documento. Y esto es muy importante porque estuvo en el debate con Argentina y estuvo en el debate con Greenpeace. El proceso TCF, que es el totalmente libre de cloro, dice cuenta con ciertas ventajas ambientales, algunas de las cuales pueden obtenerse si se modifica el diseño de la planta a una versión SF Light. SF es el libre de cloro elemental. SF Light sería una modificación que introduce peróxido de hidrógeno y ozono. O sea que con algunas modificaciones se llegaría al mismo resultado que el TCF, dando una calidad de pulpa muy superior.
Claro, pero ahí ya estamos hablando de introducirle variaciones, por lo menos pequeñas, no sé, yo allí, claro, no soy técnico, pero ahí se está sugiriendo ya introducir variaciones a la propia tecnología, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Es una propuesta de pasar de una tecnología SF a una SF Light, que supuestamente en conceptos ambientalistas lo mejora. Sí, está planteando una mejora. ¿Qué tan grave es la mejora? Yo tuve la oportunidad de hablar con Neil McCabe, uno de los dos científicos que produjeron este reporte, y le puedo dar un poco la idea de qué tan distinta es una de la otra, por supuesto con las limitaciones que tengo para explicarme en términos técnicos.
A ver.
Básicamente yo estaba preocupado por el cambio tecnológico, porque estuvo en el centro del debate, como recién dije. Entonces, lo que McNabb me dijo a mí, básicamente es, no se desprende del impacto del estudio de impacto acumulativo de diciembre si la tecnología que propone Bondia y ENCE es en realidad SF o SF Light. Hay un continuo de puntos entre uno y otro. y hay problemas de información, pero estamos hablando de vuelta de que este documento presentado critica el documento anterior, no está criticando el proceso de las empresas con respecto al llama, está criticando el proceso interior a la CFI. O sea, podemos, es posible que con mayor explicación los técnicos entiendan que la tecnología planteada por Bonia y por ENCE en realidad sea SF Lite. Eso no queda claro. Es algo que hay que precisar. Ahora, las diferencias entre uno y otro no son sustanciales. No son sustanciales en costo, no son sustanciales en replantear la ingeniería de planta. O sea que perfectamente con algunas modificaciones se puede llegar de una a la otra. Y repito, no se está claro dónde estamos parados, si SF o SF Lite, en algún punto entre medio.
Ahora, mirando el informe en términos más generales, el economista Bisogno, yo mencionaba recién al pasar que si bien acompaña la postura uruguaya en la medida que descarta los pronósticos más catastrofistas que se han hecho a propósito de la contaminación que estas plantas podrían generar, después a la hora de las observaciones y las recomendaciones, es exhaustivo, quiero decir, impresiona la cantidad de puntos sobre los cuales se detiene y por lo tanto la cantidad de recomendaciones que termina realizando, son más de 70, ¿verdad? ¿Cómo hay que entender esto? ¿El Banco Mundial está levantando la barrera de sus exigencias?
Eso es una muy buena pregunta. Es una excelente pregunta. Yo creo que sí. Para ser sincero, yo creo que sí. El Banco Mundial está levantando la barrera de exigencias entre este reporte y el reporte de diciembre. Para ponerlo en algún tipo de ejemplo, porque yo lo hablé con él y ese fue exactamente mi pregunta hacia él. ¿Cómo se entiende el informe de impacto acumulado y este reporte de los expertos sobre el informe de impacto acumulado? Lo que se desgrana de los informes presentados en el informe de impacto acumulado, la comprensión que hace el informe de impacto acumulado sobre el planteo de las dos plantas, para ponerlo en términos bien planos, vendría a ser el nivel de exigencia en ese entonces. Esas plantas son BMW. Son unas plantas de alto nivel, y eso me lo dijo McNabin a mí. Estas plantas son de alto nivel, estarían rankeadas muy alto en la distribución de calidad de plantas en Estados Unidos, altísimo, y después le voy a precisar qué tan alto. El tema es que ahora se cambian, se piden un montón de modificaciones técnicas que convertirían a estas plantas en Rolls Royce. Esa es la variación de la que estamos hablando hoy por hoy, y es bien importante que todo el mundo lo entienda. Lamentablemente, estamos en una situación política y Argentina va a hacer un uso de este estudio que va a ser, no va a caer esta distinción. Pero las plantas, tal como aparecían en el CIES, como se leyeron en el CIES, eran plantas BMW. Y ahora estamos levantando la barrera, ¿sí? A nivel de Rolls Royce. A mí en lo personal no me preocupa tener plantas Rolls Royce. Pero sí me preocupa que se levante la barrera. Y en todo eso,
¿a usted le preocupa el cambio que hubo en el medio, digamos? El Banco Mundial encaró el año pasado esta cuestión, estos proyectos de una determinada manera, y ahora, a la luz del debate político que ha tenido lugar en el Río de la Plata, lo encara de otra, de una forma más exigente.
Yo creo que ha mejorado la calidad de los técnicos, y si usted leyó el reporte, el tono del reporte es extremadamente técnico. Estas dos personas son científicos de alto nivel y están obsesionados con la calidad en las plantas de celulosa. Entonces lo que están diciendo es, ¿qué les faltan a estas plantas para llegar al nivel Rolls Royce? Esa es la tarea de ellos. En el medio, la CFI le permitió esa variación. Yo lo cuestiono. Pero es muy importante tener claro que ahora, este estudio que plantea 70 modificaciones, yo no las había contado, nos llevaría a ese nivel de tecnología. Yo hablé con el científico acerca de los costos asociados a estos cambios y la complejidad de los cambios. Él en todo momento me dijo que los cambios no son demasiado complejos, los cambios no son demasiado costosos y los cambios son implementables aún en el nivel de desarrollo de las plantas hoy por hoy.
A ver, esa precisión es importante, porque yo justamente iba a preguntarle si usted había logrado averiguar si la puesta en práctica de todas estas recomendaciones requería que la construcción de las plantas fuese suspendida, ahora sí ya por mandato, digamos, del Banco Mundial, no ya de un pedido argentino, y todavía que fuese suspendida por un tiempo, de extensión desconocida. ¿Qué ha logrado saber al respecto?
Bueno, dos precisiones. Primero, el Banco Mundial no tiene ninguna autoridad para suspender estas plantas. Hasta ahora no ha contribuido un solo peso a su construcción. Este es un tema hoy por hoy de las plantas con respecto a la CFI, o sea, al brazo privado del Banco Mundial. Son emprendimientos privados que pidieron un financiamiento y para recibirlo van a tener que cumplir con estas condiciones. Van a tener que subir la barrera al estándar, van a tener que cumplir con esta barrera mucho más alta. Van a tener que poner en el campo dos plantas que sean Rolls Royce. ¿Sí? O sea que no, la autorización o no del Banco Mundial no obstruye la construcción de estas plantas. Podrán tener problemas de financiamiento, podrán buscar con financiamiento alternativo. Es una decisión privada de las dos empresas ver si les conviene, si les interesa cumplir con estos nuevos estándares bastante más altos para obtener el financiamiento.
Está bien, pero parece bastante claro que casi que están obligadas a hacerlo, teniendo en cuenta que Argentina va a aferrarse muy fuertemente a este informe cuando esté terminado ya, y en la medida que no sea atendido no va a cesar en sus reclamos y en el diferendo, ¿no?
Bueno, ahí entramos en el tema político. Sí, es probable que esto tenga un efecto. Siempre está la discusión de a qué nivel de tecnología queremos llegar, o sea, cuál es el impacto ambiental que vamos a tolerar. Argentina va a pedir plantas Rolls Royce. Las empresas, el Uruguay le exigió a las empresas plantas BMW. Es importante de cada que en Argentina se manejan Fiat 1 en el mejor de los casos, en algunos casos Ford P.
Sí, hay plantas de celulosa en
La planta de Puerto Quirá de Misiones funciona a cloro elemental, que es un asesinato al medio ambiente. La de Coronel Bermúdez lo mismo, en la provincia de Buenos Aires. ¿Está? Acá estamos hablando entre BMW y Rolls Royce. Para dar una idea, yo tuve la oportunidad de hablar con el consultor, porque lo que le falta este informe es un problema de perspectiva para la gente común. Estos dos tipos son científicos de alto nivel, les faltó un poco poner estos requisitos en contexto. Yo le pregunté a Magnavi, le pregunté, bueno, vamos a hablar por ejemplo del dióxido de cloro, que es el componente principal en el blanqueo de estos procesos. Dígame, por favor, ¿cuál es el consumo promedio de una planta en Estados Unidos, que es el principal productor de celulosa en el mundo? Y él estuvo dando vuelta y dijo, bueno, más o menos 40, 41, no me cites porque no sé exactamente si 40, 41 o 42. Perfecto, era simplemente para aclarar un poco. ¿Cuál sería el consumo de bonia en kilos de dióxido de cloro por tonelada de pulpa de celulosa producida? Y él me dice, no tengo los elementos finales, pero sería menos de 15 kilos. Estamos hablando que el promedio en Estados Unidos es 40 y bonia como máximo produciría 15. Y yo le pregunto, ¿por qué máximo 15? Y me dice, bueno, no tenemos los elementos de consumo, no tenemos los elementos de producción. El dióxido de cloro se produce en planta, cercano a la planta, no se puede transportar. Y los parámetros que sacan de la producción de la planta de químicos es que a lo sumo la capacidad de esta planta va a ser producir suficiente dióxido de cloro como para abastecer la planta a no más de 15 kilogramos por tonelada producida. O sea que estamos hablando de que las plantas en promedio en Estados Unidos usan 40 y acá a lo máximo 15, y él piensa que menos, que llegaría a 13. Entonces ahí le está dando un poco la idea de qué tipo de planta estamos hablando.
Ahora,
yo le pregunto, ¿cómo me ponen estas plantas en la distribución? Hagamos una distribución. Una distribución de contaminación en Estados Unidos. Estas plantas están en el 5% inferior, en el 10% inferior. Y él dice, no, de ninguna manera. Estas plantas estarían en el 5% superior de las plantas de Estados Unidos. O sea, solo una de cada 20 plantas en Estados Unidos llegaría a este nivel. Este es el nivel de refinamiento que estamos hablando. Si Uruguay puede costear, si las plantas pueden costear Rolls Royce, perfecto. Pero es importante aclarar que este es el nivel de refinamiento que estamos hablando.
Había quedado pendiente la respuesta suya sobre, bueno, si las empresas se deciden a tomar en cuenta y llevar a la práctica todas estas recomendaciones, ¿qué incidencia tiene esa determinación en el proceso de construcción de las plantas? ¿Cuánto puede requerir de suspensión de los trabajos? ¿Qué costo puede tener?
Yo hablé, yo dije, una de las preguntas que le hice, sobre todo el costo. Él no sabía exactamente qué tan avanzada estaba la construcción de Bolonia, pero yo le dije más o menos que estaba en 40, lo que se dice por ahí, 40-45%, y él me dijo que el tipo de modificaciones que están proponiendo en general son compatibles con la ingeniería de esas plantas formuladas en estos proyectos, o sea que no sería imposible modificarlos. Y el otro tema que usted plantea es el costo. Yo le dije, bueno, ¿cuánto es esto? ¿10% de la inversión total? ¿5%? Y él me dijo, yo no tengo los elementos para decirlo, pero dada mi experiencia, estaríamos hablando de $10 millones. $10 millones en menos del 1% de la planta de Bolonia. Uh-huh. O sea que en términos de costo, tanto como en términos de ingeniería, de acuerdo a uno de los dos científicos que produjo este informe, sería perfectamente posible modificar esta planta.
Economista Bisogno, para terminar, ¿cómo sigue esta historia ahora? ¿Cuáles son los pasos que vienen ahora que, bueno, se ha divulgado públicamente el documento de los consultores canadienses, ahora que la Corporación Financiera Internacional va a discutir este documento la semana próxima con los gobiernos de Uruguay y Argentina? ¿Qué viene luego?
Bueno, hay que hacer un plan de implementación de estas recomendaciones, discutirlas con las empresas, básicamente. Este es un tema entre la CFI y las empresas.
Sí, la Corporación Financiera Internacional ya aclaró que está en diálogo con las empresas a propósito de estos puntos.
Y bueno, van a tener, es como yo dije, las empresas van a tener que decidir si quieren seguir adelante con el financiamiento de la CFI. Los proyectos no se tocan. Uh-huh. Y evidentemente por el grado de avance de Bolonia están bastante financiados.
Bolonia depende porcentualmente menos que ENCE de este financiamiento proveniente de la Corporación Financiera Internacional, ¿no?
Bueno, pero por noticias que hemos tenido hace poquito, ENCE ha conseguido financiamiento alternativo, o sea que esto es muy importante para mandar la señal correcta. Las plantas se construyen en su lugar, se construyen con tecnología que mínimamente es BMW y de ahí vamos para arriba. ¿Cuánto más? Bueno, hay que discutirlo, le corresponde a la CFI y le corresponde a las empresas. Es de todo modo preocupante que la CFI eleve la barra, es muy preocupante, ¿sí? Porque además se ha hecho en una dinámica donde se responde a cuestionamientos políticos de un lado. Si las plantas estuvieran cruzadas, estuvieran del lado oeste y no del este, estas plantas estarían construidas a zapato con financiamiento de la CFI.
¿Esta preocupación que usted está exponiendo, economista Bisogno, puede llevar a que Uruguay realice algún planteo formal ante el Banco Mundial?
Hay poco margen para eso, pero sí, sin lugar a dudas, nos deja abierta la puerta para decirle a la CFI, para tomar una decisión sobre la CFI. Es una decisión de las empresas, por ejemplo, pero el planteo formal es muy difícil de decirle a alguien que está subiendo la barra. Habría que entrar a hacer una discusión técnica muy muy profunda, y además no está mal que la CFI requiera estándares altísimos. Uh-huh. El problema es que esos estándares se muevan. Yo estoy confiado que no se van a mover más, que llegamos al mayor nivel de estándar posible. Plantas como estas, como las que se plantean en el estudio de impacto acumulativo, están funcionando en Brasil hoy por hoy, con mayor producción que ambas en conjunto. Sería una planta en Brasil que produce 2 millones de toneladas por año. Estas ambas plantas van a producir 1,5 millones. O sea que la tecnología BMW es suficientemente buena para Brasil, puede no llegar a serlo para Uruguay en este momento, pero de vuelta, hay temas dinámicos acá. Lo que era mejor tecnología hace en el 2001 puede no serlo hoy por hoy. Yo no soy la persona para hablar del nivel tecnológico de estas plantas, pero queda claro que las plantas propuestas, así como fueron entendidas en el estudio de impacto acumulativo de diciembre, eran suficientemente buenas.
Economista Marcelo Bisogno, representante de la República Oriental del Uruguay ante el Banco Mundial. Le agradezco entonces este análisis sobre la discusión misma del documento de los consultores canadienses. Habrá tiempo seguramente de profundizar en este trabajo. Por hoy entonces cerramos la charla y nos comunicamos con ustedes en cualquier momento.
Perfecto, muchísimas gracias, Otelo.